Que el tema va a ser el Santo Rosario. Estamos en el mes de octubre, que es el mes del Santo Rosario. Que la manera que voy a desarrollar este tema del Rosario es cuádruple. Uno es, le voy a mostrar retratos muy bonitos sobre el Rosario, 5 en 1. Y vamos a poner el día que la iglesia sugiere de rezar Rosario. Y días específicos que la iglesia recomienda de rezar los misterios distintos. Luego vamos a tener números. Los números son los misterios. Y la mayoría de los misterios tiene un nombre. A veces tiene más que un nombre. Y luego pasaje bíblico. ¿Dónde encontramos en la Biblia, los misterios? Los no católicos nos atacan que porque están rezando oración que no tiene raíz bíblico, muy bíblico. Tanto que todos los misterios en el Rosario vienen de la Biblia. En forma implícita, en forma explícita, 19, forma implícita y el último. Pero el último misterio, yo pienso más explícito que implícito. Y hasta el Padre Nuestro Ave María son oraciones bíblicas también. Por eso un protestante, uno podría convencerlo de rezar Rosario usando argumentos bíblicos. Yo tuviera un cristiano, yo podría convencer a un cristiano de rezar Rosario. Pero usando nada más que argumentos bíblicos, porque ellos es pura Biblia, ¿no? Pura Biblia. Por eso el Rosario es una oración bíblica. Y antes de entrar en el tema, le voy a dar un ejemplo que da Juan Pablo II, que a propósito, mañana es la fiesta de San Juan Pablo II, que va a ir a la misa en honor de Juan Pablo II mañana, ¿ok? Okay, es un santo moderno que fue canonizado hace un año y murió hace 10 años. Ok. El Rosario, como cuerpo humano, que su cuerpo tiene dos partes, la parte física y la parte espiritual. Que la parte física sin la parte espiritual es un cadáver. Es un cuerpo muerto. Por eso, rezar Rosario es solamente con la palabra sin pensar en los misterios es como un cuerpo muerto. Por eso tiene cuerpo y tiene alma. El cuerpo de Rosario son las oraciones vocales. ¿Se podría poner el aire acondicionado? Son las oraciones vocales. ¿Cuáles son las oraciones vocales? El Padre Nuestro. El Ave María. Gloria. Salve Reina. O Jesús mío. Esas son oraciones vocales. ¿Por qué se dice vocales? Que en verbo, que no sabe muy bien español, tal vez es vocalizar. ¿Okay? Vocalizar, ¿qué significa en español? Expresar con la boca. Por eso, Padre, Ave, Gloria, estamos vocalizando. ¿Okay? Expresando con nuestros labios. Pero eso no es suficiente. ¿Por qué? Esas son las oraciones vocales. Que el alma es lo que se llama contemplación. Contemplación de los misterios. Contemplación de los misterios. Por eso, cuando tú estás rezando, por ejemplo, quinto misterio doloroso, Jesús crucificado. Las oraciones vocales es música de fondo. Pero estás presente Jesús en la cruz. Es como ir al cine, ¿eh? A la película. Edward Cinema, ¿no? Donde tiene la pantalla grande. Pero la diferencia entre una película y el rosario es tú estás presente en forma activa. Estás presente bajo la cruz. Estás presente bajo la cruz con María, con San Juan, con el centurión. Y hay un dicho que dice, dime con quién anda, te digo quién eres. Dime con quién anda, te digo quién eres. Significa, si yo voy con personas malas, se me pega. Si voy con chismosos, voy a ser chismoso. Si voy con cholos, voy a ser un cholo. Si voy con ladrones, voy a aprender lo que se llama el descuento de cinco dedos, ¿ok? Sí. Si voy con personas así, de tal pal, tal astilla. Dime con quién andas, te digo quién eres. Pero si yo estoy pasando tiempo con Jesús y María, hay una transformación. Hay una transformación. Entonces, rezar rosario no es tan fácil. La gente se aburre porque no entiende cómo rezarlo. Pero se exige vocalizar, pero hay que tratar de entrar. Vamos a tratar en la doctrina de poner las transparencias que tuvimos el año pasado, ¿no? Por eso es bueno en casa a rezar, a tratar de conseguir retratos o utilizar este folleto. Este folleto que tiene los retratos. Y si uno está rezando, ya puede entrar en la cena. Cada cena es como una mina con perlas preciosas, con tesoros. Entonces, yo estoy luchando para tratar de convencer la gente de rezar rosario y me siento un poco frustrado porque después de muchos años pienso que he logrado muy poco. Pero no voy a caer en el desánimo, ¿no? Porque eso viene del diablo, ¿no? Le digo por qué. Usted que viene a la parroquia son padres oblatos de María, ¿no? Amamos mucho a María. ¿Predicamos el rosario aquí?
Sí.
¿Mucho?
Sí.
¿Padre Lorenzo?
Sí.
¿Padre Craig?
Sí.
¿Padre David?
Sí.
Cada sacerdote aquí tiene su estilo pastoral distinto, pero todos amamos a María, especialmente sobre el rosario. Ustedes, si vinieron aquí más que un año, seguramente habrían escuchado por menos 10 prédicas sobre el rosario. Honestamente, yo pienso que es el diablo. No se lo atribuyo muchas veces al diablo, pero yo no veo otra opción. Porque cuando ustedes oyen a padre hablar de rosario, se siente bien y están de acuerdo. ¿Sí o no?
Sí.
¿Están de acuerdo que rosario es bueno? Ayuda a la familia que reza unida, permanece unida. Okay. La Virgen María le encanta cuando rezamos el rosario. Por eso todo el mundo aquí está convencido. Y oyeron la familia que reza unida, permanece unida. Porque es que no lo rezan la familia, para mí es el diablo. Porque el diablo pone muchos obstáculos, protestos, pedos, trabas, mentiras, para no rezar. Porque yo es el diablo, porque el diablo es un mentiroso. El diablo es muy tramposo. El diablo engaña. El diablo seduce. El diablo utiliza artimañas para engañarnos. Porque fin de cuenta, 15 minutos, ¿no? 15 minutos para rezar rosario y decimos no tenemos tiempo. ¿Cuánto tiempo es una telenovela? Son 15 minutos, ¿no? ¿Cuánto tiempo son dos innings de los Blue Jays jugando contra los Royals, no? Están ganando 4-0, ¿no? Bueno, son 14 minutos sin comerciales, ¿no? Entonces, el tiempo de una telenovela pueden usar 4 rosarios. Tiempo de dos innings en béisbol, ¿no? Cuando están lanzando bien, como Estrada estaba tirando muy bien hoy, ¿no? ¿No es cierto, no? Bueno, no, uno puede mirar a béisbol, no tengo tiempo para rezar, ¿no? Pero Dios es más importante. Dios es más importante que José Bautista, ¿no? Edwin Encarnación, ¿no? Más importante. Dios mero, mero. Entonces, cuestión de prioridades. Queremos poner a Dios primero. Pero estoy viendo también otra realidad. Yo pienso que la manera de rezar rosario en la familia para tener un hábito es que el hombre tiene que rezar rosario, no la mujer. ¿Cómo? ¿Oyó? Estaba esclareciendo su garganta, ¿no? Varios hombres aquí. Saben dicho mexicano, hombre, póngase los pantalones, ¿ok? Y si lo hace, va a rezar toda la familia. Hágame caso. Si no lo hace con los hijos son adolescentes, los varones abandonan. Yo lo veo. Las mujercitas tal vez van a seguir a la mamá, pero el varón es. Pero ver al papá de rodillas rezando, arrastra. Había un niño que perdió a su mamá a los 9 años. Y vivía en el mismo cuarto de su papá. A veces a las 3 de la mañana se levantaba. Veía su papá de rodillas, 3 de la mañana rezando. Ese muchacho se le murió a su papá a los 19, 20 años. Perdió su mamá, perdió su papá, perdió su hermana, perdió su hermana. Quedó huérfano. Pero la influencia de su papá era tan profundo que ese niño ahorita lo llamamos Juan Pablo II, que celebramos mañana. Porque había visto su papá de rodillas rezando. Y el hombre no es menos hombre cuando está de rodillas, es más hombre. El hombre es más hombre cuando está de rodillas porque está mostrando que él depende de Dios. Él depende de Dios, ¿no? Somos muy dependientes de Dios. Por eso rezar es una cadena que nos une con María. La cadena de amor, como dice Juan Pablo, ¿no? La cadena de amor que nos une con el corazón de María. Y le voy a decir otra cosa. Después de la misa, hoy a las 12, ¿sabe lo que yo hice? Expuse el Santísimo y yo me puse de rodillas, rezando el rosario, la coronilla. ¿Por qué lo hice? Varios motivos. Uno es porque tenía Jesús por dentro y para mí, para dar gracias a Jesús sacramentado, rosario es lo mejor. Estoy dando gracias a Jesús mediante María. Pero mediante María estoy alabando a Jesús adentro. Es muy eficaz. Y además, estoy tratando de dar buen ejemplo a la gente. Lente está mirando que el sacerdote está de rodillas, rezando rosario, están mirándome. Y nosotros, padres, hemos notado, si no tenemos prisa, nos quedamos a rezar rosario. Y si nos levantamos, casi toda la gente se va. Pero si el padre se queda para rezar, mucha gente se queda. Es el poder del sacerdocio. Yo soy el padre de la iglesia. Ustedes son padres de la familia. Usted es el sacerdote de la familia. Tal vez no te guste la expresión, pero usted es el sacerdote de la familia. Porque tiene que bendecir su familia. Tiene que educar su familia. Tiene que enseñar sus hijos a rezar. Me acuerdo cuando tenía 6 años, que por la noche antes de dormir, estaba 5 años, tengo buena memoria. Hace 54 años atrás, tengo buena memoria, gracias a Dios. Es una noche mamá rezaba conmigo y otra noche rezaba papá. Iba alternando. Pero me quedé más impresionado cuando papá estaba rezando. Él lo hacía 2 veces más rápido, pero estaba impresionado. Él era más rápido, mamá era más lenta, más contenta. Pero antes que él se quedó al lado, padre, ave, al ángel de la guarda, un abrazo, hijo, buena noche, ¿no? Me quedé, Entonces yo no veía la oración como algo de una mujercita, sino de ver un hombre, mi papá, de rodillas, rezando. Dejó una impresión muy positiva. Y cuando lo veía, cuando cambiaron la misa en latín e inglés, ¿quién fue? Casi el primero para leer. Cuando la misa cambió de latín, mi papá. Con corbata y camisa blanca, bien vestida, es mi papi. ¿Quién era mi catequista en la confirmación? Mami, papi. ¿Quién hablaba más? Papi. Me quedé sorprendido. Porque mamá siempre hablaba más, ¿no? Pero daba muy buenos consejos. Yo no sabía que lo tenía por dentro. Ese viene del sacramento del matrimonio. Se queda escarbar. Pero si ustedes hombres tomando la iniciativa, si mujeres dicen a su esposa que tiene que rezar rosario, van a ver algo diferente. ¿Cómo puede ser? ¿Él no quiere? Ok, usa un poco de esta astucia femenina, ¿no? El día de tu cumpleaños, o del aniversario, él dice, mi amorcita, ¿qué quieres? Mi amorcita, ¿qué quieres? Chocolate, flores, que te lleva pollo loco. Un beso romántico, ¿no? Y tú dices, eso me encanta todo, pero yo quiero que tú empieces a rezar rosario en familia. ¡Oh! Hágalo, ¿no? Y van a ver un cambio, ¿no? ¿Qué pasamos a la oca? ¿No es cierto, Carmen? Somos la oca. Aquí encima de la primera página, se van a ver el tema, Santo Rosario de la Virgen María, los misterios gozosos. Es el día lunes y sábado. Lunes y sábado. Pero no es pecado rezar otros misterios, ¿no? Es una sugerencia, así que en todas las semanas se va a rezar todos los misterios. Por razón. Ok, ustedes ya pueden ver retratos muy buenos si quieren marcarlo. Ok, a la izquierda puede poner uno. Luego en medio puede poner dos. Y tiene que bajar por número tres. Y número cuatro ir a la izquierda. Ok. Y el quinto está a la derecha. Ustedes pueden marcar dónde están los cinco misterios. Ok, el título del primer misterio gozoso es La Anunciación. La Anunciación y también otro es este jugador de béisbol de los Blue Jays, ¿eh? ¿Cómo se llama? Dicho Padre Lorenzo, los Blue Jays tienen los nombres más santos, José Bautista y en Encarnación, ¿no? Edwin. Okay. ¿Por qué había puesto Anunciación e Encarnación? Anunciación es lo que hace el ángel. Había anunciado la buena noticia de la Encarnación. Y la Encarnación es la respuesta del Sí de María. La respuesta del Sí de María es Jesús se encarnó en María. Entonces es el mismo misterio, pero dos aspectos o facetas distintas. Ok, pasamos al pasaje bíblico. ¿Ya tiene su Biblia? Y vayan a Lucas 1. Puede escribirlo también. Lucas 1, 26 a 38. Lucas 1. Lucas 1, 26 y 38. ¿Cada uno lo tiene? Que por lo menos yo quiero que ustedes vean dónde está. Que empieza el versículo 26 y termina versículo 38, que es uno de los versículos más importantes en toda la Biblia. María dijo, yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. En este momento Jesús bajó del cielo y entró en el seno de María. Ese fue el momento de la Encarnación. Entonces, María, al decir sí al ángel, resulta en la Encarnación del Hijo de Dios en el corazón de María. Ese fue el momento más importante en la historia de la humanidad. Por eso, cuando nosotros en la misa lo decimos, inclinamos la cabeza. Agachamos la cabeza cuando rezamos el credo, ¿no? El verbo de Dios dice, hombre habitó entre nosotros. Cristo bajó del cielo, entró en María. Es importante, hermanos, porque sin esto nadie podría ir al cielo. Todos seríamos destinados al infierno. Es importante. Es importante. Todo el mundo al infierno. Por eso sí de María iba a abrir el cielo para nosotros. Por eso hay que dar gracias a María. El sí de María permitió de abrir las puertas del cielo. Claro, 33 años después, ¿ok? Jesús nació, vivió 33 años, muerto, crucificado, resucitado. Con la resurrección de Cristo, se abre las puertas del cielo. Pero todo empieza con ese momento del sí de María. Por eso le voy a decir un comentario místico de Juan Pablo II. Él dice que el sí de María en la Anunciación es como nuestro amén cuando recibimos la Santa Comunión. ¿Alguien entiende? ¿Qué significa, Julio? Sí, se encarna Cristo en nosotros cuando decimos amén a la comunión, porque Jesús entra en nuestra alma. Eso me gusta. Entonces, el sí del ángel en nuestro amén es lo mismo. Es recibir a Jesús. Por lo tanto, María es importante para ayudarnos a recibir la Santa Comunión con amor. Entonces, vamos a recibir la Santa Comunión mediante el corazón de María y la comunión va a ser mucho más eficaz. Hagan eso. Y digan a sus hijos que van a hacer la primera comunión. La comunión es Jesús. Caminar con María. Pídele a María que María abre tu corazón con amor de recibir a Jesús en ese momento tan importante. Sí, háganlo y van a notar un cambio en la recepción de Jesús sacramental. Van a notar un cambio. Un aumento en la gracia de Dios. Ok, pasamos a la virtud y mensaje del misterio. hay muchos, pero le voy a dar uno que normalmente no se lee en comentario. Le voy a dar mi propia interpretación. Ok, es esto. Ok, es la virtud y mensaje. La alegría viene cuando decimos sí a Dios, como María. La alegría viene cuando decimos sí a Dios, como María. La alegría viene cuando decimos sí a Dios, como María. Si ustedes quieren ser alegres, quieren ser alegres, fácil, imitar a María, decir sí a Dios. Y vamos a vivir siempre alegres, siempre. He leído un comentario diciendo que una mamá triste hace mucho daño a los niños. Una mamá triste. Porque el ambiente emocional de la casa depende del estado de la mamá. Pero una mamá alegre que siempre tiene la sonrisa, bendice sus hijos. Pero si tú siempre estás en depresión, tienes que tratar de ver por qué. Probablemente es porque no estás diciendo sí a Dios como María. Es una falta de caridad hacia los niños. Los niños van a crecer tristes también. Y es cierto que todo el mundo quiere ser feliz, ¿no? Si todo el mundo quiere ser feliz, ¿por qué tantas personas tristes? Porque están buscando la felicidad donde no se halla la felicidad. Es la razón. Están buscando la felicidad en el vino, en el casino, en las mujeres, en la tomada, en los caballos, en los vicios. En la pornografía. Muy común. Y sabe que se puede comprar placer, pero no se puede comprar felicidad. Hay una diferencia. Se puede comprar placer. Placer se puede comprar con dinero. Pero la felicidad no se puede comprar. porque el placer se compra con dinero. La felicidad y la alegría viene del Señor. Pues una persona podría ser muy pobre y muy feliz. Una persona podría ser muy rico y muy infeliz. Y muchas veces es el caso. Puede ser multimillonario, pero le falta algo. Se siente triste, toma medicina por la depresión. Okay? Le voy a decir uno de los grupos de personas que son más felices que yo conozco. Y yo estoy poco a poco formando amistad con ellos. Los homeless por la calle. Yo los quiero mucho, ¿no? Son mis amigos, ¿no? Cuando voy bajando 605 por Denny's, ¿no? Tiene uno o dos homeless y yo le doy a veces un poco de comida. Algo para tomar. ¿Sabes lo que dice? He dice, "Thank you, Father. God bless you." La gente lo parroquia no me lo dice. La gente lo parroquia no me lo dice. No lo dice aquí, pero es homeless. Me acuerdo una vez estaba allá tratando de dar la vuelta donde está el cine y entregué un hombre una caca con galletas y agua y otro fue una lata de jugo. Nectarina. Nectarina. Y se cayó de la bolsa de plástico, se cayó en la calle. Yo digo, ah, padre, gracias. Ese me encanta. Justo en ese me cambió el semáforo y yo salí y yo aplasté eso con... Él decía, sí, me lo gustaba, ¿no? Los años pasados, ¿no? Pero interesante que no tenía resentimiento contra mí, sino quería bromear un poco, ¿no? Entonces, la felicidad viene cuando decimos sí a Dios. Cuando decimos sí a Dios. Y cuando decimos no a Dios, es cuando pecamos, ¿no? Porque pecar es decir no a Dios. Pecar es decir no a Dios. Ave María Purísima, ¿no? María es la Inmaculada Concepción y nunca pecaba. Era muy feliz. Cuando tú pecas, y el diablo te engaña y dice, este te va a gustar. Pero ¿sabes lo que es el pecado? Es como si yo te doy un chocolate. Y tú lo muerdes, pero adentro tiene veneno. Al exterior, me gusta el chocolate, pero adentro tiene veneno. O tú estás en una nave, en el mar, tiene mucha sed, y yo te doy agua, pero es agua salada. El pecado es un engaño. O tiene mucho calor, te gusta nadar, la alberca, ¿no? Como la semana pasada, 102 grados. Te tiras en la alberca, pero no tiene agua. Son tres imágenes de que es el pecado. Tirarse en la alberca sin agua, tomar agua salada y comer chocolate, pero dentro tiene veneno. Es un engaño. Es un engaño. Jesús dice que el diablo es el padre de la mentira. Jesús dice que el diablo era un mentiroso desde el principio. ¿Qué hizo a Adán y Eva? ¿Qué dijo Eva? ¡Oh, come! Si come, tú vas a ser como Dios. Pero Dios dice, si yo como, voy a morir. ¡No! Vas a ser como Dios. ¿Se lo comió? ¿Se lo pasó a Adán? E tenemos el pecado original. Y todos los problemas venían con este único pecado que se llama el pecado original. Por eso María nos enseña a decir no al pecado. ¿Alguien va a misa diaria? ¿Qué dice San Pablo de controlar sus pasiones, no? Que controlar las pasiones no tiene que ser arrastrada por las pasiones, sino hay que dominarlas. No tiene que ganar el animal, tiene que ganar el intelecto. Y si no dominamos la parte animal, terminamos esclavos a nuestras pasiones. Esclavos, y somos esclavos, y es triste. Uno vive triste cuando está arrastrado por sus pasiones y no movido por el amor de Dios. ¿Amén? Ok, pasamos al número dos. Número dos. ¿Cómo es? La visitación. Que esto vamos a buscar en la Biblia. Encontramos en Lucas 1, capítulo 39 y 56. Lucas 1, versículo 39 y 56. ¿Ya tiene? Es uno de mis pasajes favoritos. Y dice, por entonces María tomó su decisión y se fue sin más demora. ¿Qué significa esto? María no era floja. Es decir, María no decía, María no llegaba tarde, como mucha gente antes de mi regañada, ¿no? Okay. María era una persona puntual, una persona ordenada, una persona disciplinada, una persona abierta al Espíritu Santo. Pero si usted tiene que tratar de aprender, si Dios te manda una inspiración, tiene que ser sí. Y no mañana. A veces se dice sí, pero al ratito. Más luego. Cuando tengo ganas. Mañana. Señor, espérame. No. Dios te manda una inspiración de cumplir rápido. Ahorita le voy a decir lo más difícil. ¿Listo? Cuando sus hijos dicen algo, sus hijos son muy rápidos, ¿no? ¿Para cumplir? Pero dice, vete ya para buscar la basura, saca la basura. Sí, mami, estaba esperando para que me lo pidiera, ¿no? Pon la mesa. Rápido, mami. ¿Dónde están los platos? ¿Así portan sus niños?
No.
Bueno, hay trabajo, ¿no? Puede ser que no lo hacen porque los papás no obedecen al sacerdote. ¿Sí? ¿Qué dicen los americanos? What goes around comes around, ¿eh? ¿Sabes esto? Boomerang, ¿no? No sé si había tirado en el mes de boomerang, ¿no? Lo tiro bien, ¿no? Boomerang. Y pasamos al versículo 41. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre, o brincó en su vientre. Este es un pasaje bíblico provida. Provida. ¿Saben cuál es la operación más común en este país? Es el aborto. La operación más común en los hospitales es el aborto. Cada 20 segundos. 3 cada minuto. Y ese pasaje mejor en la Biblia. Yo pensé, mejor en toda la Biblia. Acuérdense ustedes. La razón es, ¿cuántos años tenía esa mujer? No está dicho, pero fue una mujer muy joven. ¿Cuántos años tuvo Isabel? ¿Cuántos años? Imagino. 60, tal vez 70 años, la edad de sus mamás, ¿no? ¿Qué pasaría si tú llamas a tu mamá y mami, ¿cómo estás? Tú vas a tener otro hermano, ¿ah? ¿Eh? Ella dice, ¿qué quieres, hermana o hermano? Pero Isabel nunca dudaba. Nunca dudaba. Que fin de cuenta, no tener bebé es falta de fe. Llegamos a raíz. Hay más motivos, ¿no? Pero es falta de fe que Dios proveerá. ¿Quién da la vida?
Dios.
¿Quién quita la vida?
Dios.
Bueno, si Dios da la vida, Dios proveerá. Dios proveerá. Puedo imaginar, yo llamo a mi mamá. Hey, hijo, va a ser otro hijo. Otro hermano. Otro hermano. Ah, ¿cómo estás, mamá? Bueno, un poco mayor, pero yo confío en Dios. Ella tiene 84. Sería su reacción, yo sé, ¿no? Bueno, si Dios quiere darme un hijo, 84 años, bueno, Dios proveerá. Tal vez no va a pasar, ¿no? Pero hay que tener fe. Una de las cosas que me gusta más es una mujer en Alemania, madre soltera, enfermedad sexual, no tenía esposo. Pero digo sí a la vida, estaba embarazada. Él nació. Un niño que era sordo mudo. El nombre del niño fue Beethoven. Beethoven. ¿No sé Beethoven ustedes? Más grande compositor de la música clásica en todo el mundo. Nació de una madre soltera con enfermedad sexual sin apoyo económico. Encima de eso, un hombre sordo mudo, ¿no? ¿Cómo es que tenía esa capacidad? Dios le infundió por dentro la música. Entonces, Dios había dado un don infuso de la música que él tenía por dentro. Nada pasa por casualidad, ¿no? ¿Sabe que muchos dichos en español vienen de la Biblia? Dios proveerá. Dios mediante. Si Dios quiere. Esos son dichos que vienen de la Biblia. Que vienen de la Biblia. Primero Dios, ¿no? Por eso este pasaje de la visitación es un pasaje muy relacionado con el movimiento pro vida. Entonces, la próxima vez que vas al doctor, otro bebé, gracias a Dios. ¿No? Gracias a Dios. ¿No? Que voy a dar otra prueba. Otra prueba, ok. ¿Cuántos de ustedes tienen abuelos, cuántos hijos tuvieron sus abuelos? 12? 21? ¿Cuántos? 10? 14? 15? ¿Cuántos? 10, ok. Que la mayoría tuvieron más o menos 12 o 13 hijos. Y tal vez perdieron 12 o 13 también. Pero yo admiro a ellos porque ¿quién tenía más dinero? ¿Ustedes o sus abuelitas? Ustedes más, ¿no? Casa, refrigerador, ¿no? Y su abuela no sabía leer. Tenía nada más que frijoles y pan y poco de papas para comer, ¿no? Ni estufa, pero confiaba en Dios. Y no tenía que ir al psicólogo a tomar medicamento contra la depresión, ¿no? Pero lo que tenía fue confianza en Dios. Lo que nos falta es confianza en Dios. Dios proveerá. Y un comentario más. La mies es abundante, los obreros son pocos. Ojalá que ustedes van a tener un hijo que es sacerdote. Alguna tiene varones. Ojalá. Ojalá, ¿no? Fabián, ¿no? Algunos son moniguillos. Que... Pero le voy a decir otro comentario porque hay menos sacerdotes hoy día. Porque familias católicas no tienen más hijos. ¿Conoce el padre David Nuevo? Sí. ¿Saben cuántos hermanos? Él tiene 12 varones y una niña. Son 13, ¿no? Sí. Él viene del rancho, medio bastante pobre, ¿no? Y él tiene un hermano sacerdote en Argentina. Porque si Dios quiere que tú tengas 12 hijos más, no. No quiero comprar la pantalla de la televisión, la alberca, yo quiero un Mercedes-Benz y quiero descansar. Y nunca nació. El niño que iba a ser el arzobispo de Chicago en el año 2065, ¿no? Sí.
Y entraron con más de 15 personas. Y la mayoría entró en carros bonitos, parejas.
Para hacer el aborto, ¿no?
Para el aborto.
Para hacer el aborto.
No es porque Dios no provea, sino por el egoísmo.
El egoísmo, sí.
No quiero que me estorbe.
Sí, una vez...
Entraron como dos mamás con sus hijos.
Qué mal ejemplo, ¿no?
Déjala. Ella es dueña de su cuerpo. Ella puede hacer lo que quiera con su vida. Y lo que más me sorprendió, padre, es que la misma clínica ya tiene a gente de sus trabajadores afuera, dándoles la bienvenida
a
ellos. Y es muy triste.
Sí, y me acuerdo una vez, padre Lorenzo estaba en Long Beach caminando y había una persona que entraba y él dijo, ¿por qué no quiere tener el bebé? Y ella dijo en inglés esto, if I can't have the baby, I can't party.
Oh, my God.
You hear that? En español, si yo no puedo, si tiene un bebé, no puede hacer la pechanga, la fiesta, ¿no? Entonces, la fiesta, la pechanga, era más importante que el bebé. Egoísmo. Puro egoísmo. Yo sé que ustedes tienen que luchar con la vida, es difícil, pero el niño es una bendición. La Biblia siempre presenta al niño como una bendición. Hey, hermanos, ¿por qué no trabajar fuerte en esa vida y descansar en el cielo? ¿Amén?
Amén.
Hay dos lugares para descansar. El cementerio y el cielo. ¿Amén?
Amén.
Dos lugares para descansar. El cementerio y el cielo. En el entretiempo, manos a la obra. Manos a la obra. Pero ese pasaje es interesante porque uno era muy grande y el otro tenía como 14, 15 años. No es mi edad de su hijo. María era joven. Era muy joven. Isabel muy grande. Pero los dos tuvieron mucha fe. Fe en la que Dios proveerá. Dios proveerá. Y mi hermano que tiene 7 dice, cuando tiene más que 4 no importa, porque los otros hermanos mayores ayudan con los menores. Eso es cierto, yo soy uno de 9. Eso es cierto. Los mayores ayudan con los menores. Si saben educar a sus hijos. Si saben el arte de la educación. Se crecen como animales, ¿no? Pero si ponen regla de disciplina que estoy tratando de dar aquí, no. Los mayores se hacen responsables por los menores. ¿Amén?
Amén.
Ok. Mensaje es el respeto por la vida humana. El respeto por la vida humana. María Santa Isabel nos enseña el valor y cómo debemos respetar la vida humana. Que desde la concepción hasta la muerte natural, la vida es preciosa. ¿Amén?
Amén.
Ok, por favor, traigan sus hojas. No terminamos, ¿ok? Faltan 18 más, ¿ok? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. San José, ruega por nosotros.